llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Bueno, una vez más regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero comenzar saludando a nuestra súper invitada del día de hoy, Mariana Botero. Mariana es una profesional en ciencia política y gobierno y abogada de la Universidad del Rosario, es especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, además especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario y a día de hoy es la coordinadora de la Clínica Jurídica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género, vinculada al consultorio jurídico desde hace 2 años y 4 meses. Mariana, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, qué felicidad estar acá con ustedes.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a conversar hoy nosotras de un tema súper interesante. Pero antes quiero aprovechar y recordarle a todas las personas que nos están escuchando en la cuenta de Urrosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer que pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Urrosario Radio y a nosotros como Semillero Jere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Alejandra Oviedo y nuevamente bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, el tema de hoy es un tema que nos apasiona tanto a Mariana como a mí porque vamos a tocar un poquito todos esos vacíos o de pronto todas esas confusiones que se dan hoy en nuestra legislación penal colombiana, que dificultan que a la hora de la imputación de ciertas conductas que sí pueden ser penalmente relevantes a la luz de, pues, de los comportamientos, a la luz de la doctrina, pero que a la luz de la legislación se vuelve un poco confuso, un poco difícil encajarlos en una norma. Entonces, se nos dificulta saber qué hacemos en esas situaciones en las cuales no sabemos cómo una conducta se puede ajustar a una norma o exactamente en qué norma la podemos encajar. Entonces, ahí se nos dificulta empezar un proceso penal y, por lo tanto, o consecuentemente, se nos dificulta, por supuesto, el acceso a la justicia en ese tipo de situaciones o en ese tipo de casos. Entonces, Mariana, ¿usted qué piensa al respecto de esos vacíos o esas, como esas confusiones que se pueden dar gracias a nuestra legislación de hoy?
Bueno, esa pregunta me parece súper importante porque aparte es algo que se está presentando todos los días, por ejemplo, con los nuevos tipos de violencia o también pues con la misma transformación de la sociedad. Entonces, pues claro, el Código Penal que tenemos actualmente se planteó en el 2000. En el 2000, pues, había algunas conductas que eran más comunes, la sociedad era otra, y pues nos damos cuenta que los tipos penales se empiezan a quedar cortos frente a los nuevos retos que se presentan desde una sociedad abiertamente patriarcal y machista, principalmente, pues, digamos, respecto del tema que vamos a hablar. En ese sentido, siento que la ley tiene que ir transformándose de la mano con nosotros como sociedad. Entonces, claro, habrá momentos en los que cuando ya definitivamente no hay ninguna norma que pueda aplicarse, se tienen que crear nuevos tipos penales, por ejemplo, como en el 2015, cuando se creó el tipo penal específico de feminicidio, y tenemos que empezar a preguntarnos si vale la pena o no crear tipos penales nuevos o si podemos aplicar los tipos penales antiguos. Si me preguntas a mí, yo sí creo que es importante crear tipos penales nuevos, porque si bien se puede adaptar o digamos que podemos hacer un esfuerzo por aplicar los tipos penales existentes a ciertas conductas vamos a encontrar un montón de barreras institucionales. Desde, por ejemplo, la dificultad de presentar una denuncia y que a uno le digan que esas no son conductas jurídicamente relevantes para el derecho penal, como, por ejemplo, un fiscal que no quiera hacer una investigación, que archive el caso porque considere que la conducta es atípica, un juez de pronto que no entienda cómo se aplica la perspectiva de género y en ese sentido la importancia de darle trámite a esa conducta específica, a ese proceso específico. Y pues también atendiendo que la creación de nuevos tipos penales también es un reconocimiento a una violencia específica. En ese sentido, pues para muchas personas era en su momento innecesario crear el tipo penal de feminicidio porque se podía adelantar todo el proceso con el tipo penal de homicidio y el agravante de por el hecho de ser mujer. Sin embargo, pues lo que se buscaba era precisamente hacer una reivindicación desde lo político y desde lo jurídico para evidenciar que efectivamente sí había una sistematicidad en cuanto a las muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, obvio, eso siempre va a ser un debate. Habrá penalistas que, pues claro, a la luz del derecho penal mínimo y a la luz, pues digamos, de esa visión de que el derecho penal tiene que encargarse únicamente de las conductas jurídicamente relevantes y no tiene, por ejemplo, incidencia en las reivindicaciones sociales y políticas, pues ellos dirán que yo estoy loca y que debería más bien dedicarme a otra cosa, porque el derecho penal no está para eso. Pero sí creo que es muy importante que los y las abogadas que están estudiando en estos momentos o que acaban de salir y digamos que somos una nueva generación, empecemos a darle una mirada diferente al derecho. El derecho no puede ser únicamente una cuestión de aplicar la norma de manera absolutamente exegética y no tener alguna crítica respecto de el mismo planteamiento. Cuando nosotras aplicamos una norma que supuestamente es objetiva en un mundo que no es objetivo y que aparte está lleno de injusticias y que aparte pues no todos somos iguales, pues lo que estamos haciendo es replicar conductas violentas por parte del Estado y replicar injusticias e incluso pues aumentar la brecha de acceso a la justicia. En ese sentido, bueno, estoy echando mucho chisme, pero digamos que lo que te quería decir con todo esto es hay muchas conductas que sí tienen que empezar a plantearse desde la creación de nuevos tipos penales y en ese sentido pues para eso estamos acá, para hablar de cuáles son estas conductas.
Pero es delicioso echar chisme con usted, Mariana, entonces no se preocupe. Pero sí, lo que usted decía es súper importante, sobre todo porque hay violencias que han surgido por la misma evolución de la sociedad. Es decir, nuestra sociedad no es la misma que hace 50 años o que hace 100 años. Entonces, hace 100 años de pronto no existían las tecnologías, las redes sociales, como la era digital que hoy en día predomina. Entonces, por supuesto, antes no nos habíamos preguntado de delitos en el marco de la violencia digital, porque lógicamente la era digital no hacía parte de la realidad de ese momento. Hace unos años tampoco existían de pronto con tanta claridad o de la misma manera que existe hoy, por ejemplo, los métodos anticonceptivos de barrera. Por eso nunca nos habíamos preguntado qué pasa si una persona en el acto sexual se lo quita sin el consentimiento de la otra persona. Son dilemas que han surgido por la misma evolución de la sociedad y que debido a eso hoy estamos aquí discutiendo esas conductas y cómo deberíamos hacer o cuál es la respuesta que el derecho penal le debería dar a esas conductas. Entonces, para meternos ya de lleno en cuáles son, hoy vamos a tratar tres que consideramos un poco pertinentes, sobre todo dos que son nuevas en el tema de aquí de Ajere, porque el stealthing es uno de los que ya habíamos hablado en uno de nuestros episodios anteriores que aprovechamos para recomendárselo si no lo han escuchado. Y vamos a tratar también el tema del grooming, que Mariana de manera muy excelente nos va a contar qué es eso del grooming y de la violencia vicaria. Entonces son temas nuevos, son tipos de violencia que antes no estaban tan sobre la mesa y que incluso hoy a nivel legislativo ya se están discutiendo algunos de ellos, pero que aún seguimos en proceso, aún es un camino que falta por recorrer y es una lucha de todos los días de decir como, oiga, al derecho penal, en vista de nosotros, sí debería importarle estos asuntos y sí debería resolverlos. Entonces, Mariana, ¿nos podrías contar un poquito? Empecemos por el tema del grooming.
Listo. Justo ayer estaba hablando con mi mamá de este tema y fue muy curioso porque yo le hablé de grooming y ella lo primero que pensó es pues en el verbo en inglés, que es como consentir un animal. Entonces ella me decía, no, pero eso no tiene nada de malo. Y yo, mami, lo que pasa es que el grooming, digamos que es una conducta que tiene un adulto, una persona mayor de edad, que generalmente tiene una posición de poder frente a un grupo de niños, y tal cual como el verbo en inglés, los consiente, obviamente no físicamente, pero digamos que los trata bien, gana su confianza, los cuida, se acerca, se hace ver como un espacio seguro. Y una vez estos niños crecen, o una vez estos niños, digamos que un poco bajan la guardia respecto de su confianza frente a esta persona, pues el groomer, como se le hace llamar, se aprovecha, por ejemplo, para establecer relaciones sexuales o relaciones sexoafectivas. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los colegios. En estos meses y muy recientemente hemos visto un montón de escándalos de profesores de colegios, principalmente colegios femeninos, que se vuelven muy amigos de las estudiantes, que se acercan, que salen, por ejemplo, a tomarse una cerveza, que no deberían porque son menores de edad, o a tomarse un café, o bueno, a cualquier cosa, y ya pues después, una vez ya establecida una relación de amistad, supuestamente, se aprovecha para poder entablar relaciones sexuales y sexoafectivas con principalmente estudiantes mujeres. ¿También pasa con hombres? Claro que sí. Entonces, digamos, ¿cuál es el debate que se presenta con el grooming? Digamos que, aparte de los tipos penales que podríamos pensar inicialmente, ejemplo, un acto sexual abusivo, si es una persona menor de 14 años, uno se pregunta, ¿pero qué pasa si la persona no es mayor de edad aún, pero sí es mayor de 14 años? Y entre comillas está dando su consentimiento, porque muchas veces son estudiantes de colegio que se consideran la novia del groomer. Y ahí estamos en un gris jurídico donde no existe un tipo penal que se pueda aplicar, pero sí estamos ante una conducta que es socialmente reprochable. Un adulto que está en una posición de poder frente a estudiantes no tendría por qué estar de ninguna manera ganándose su confianza para poder establecer este tipo de relaciones. Aparte, digamos que siento que por las películas y por uno de estudiante de colegio es un poquito, no sé, fantasioso, entonces está como toda esta idea romantizada de no, es que el profesor se enamoró de la estudiante y el amor es más fuerte, y no, o sea, el amor es muy bonito, pero eso no es amor. Eso es una persona aprovechándose de una relación asimétrica de poder por sexo, por edad y por la institución en la que está para poder obtener beneficios sexuales. Y en ese sentido, pues digamos que el tema del grooming es algo súper actual. Es algo que yo creo que ha pasado desde siempre. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo me gradué hace 10 años del colegio, que eso ya pasaba. Y estoy segura que si le pregunto a las generaciones anteriores, a mi hermana que es mayor que yo, hasta a mi mamá de pronto, se puede encontrar que efectivamente es algo que siempre ha pasado, pero solo hasta ahorita que estamos hablando y poniendo los temas sobre la mesa, la gente ha dicho lo que había querido decir siempre, y es que es algo reprochable, es algo que está mal. Y obviamente todavía saldrá la persona a defender, no, es que estos son casos aislados, es que esto no es algo que sea lo suficientemente importante para volverlo un tipo penal, pero claro que sí, o sea, el discurso de nuestros niños no solo debería ser utilizado para fines políticos y para, no sé, ganar votos en campaña. Si queremos proteger a, entre comillas, nuestros niños, lo que tenemos que hacer principalmente es protegerlos de estos depredadores. Un groomer es un depredador sexual que está buscando ver de qué manera se aprovecha de estudiantes.
Totalmente, Mariana. Y además de que un componente de este tipo de conducta que nosotras, o a la luz de nuestra opinión o nuestro criterio, debería ser penalmente relevante, es que hay un grado alto de manipulación, que además es uno de los componentes de la violencia psicológica que muchas veces enfrentan estas personas que se ven inmersas en estos círculos de manipulación, en esas relaciones supremamente y claramente asimétricas de poder, donde la otra persona, el groomer, claramente está en una posición de autoridad que le permita aprovecharse y manipular de manera demasiado grave y demasiado libre, lastimosamente, y demasiado fácil, pues, a su víctima, que en este caso sería, pues, la persona menor de edad. Y es que a veces creemos, y yo creo que en el tema de las adolescentes, por ejemplo, es muy confuso el consentimiento, porque muchas veces las jóvenes pueden creer que lo están consintiendo, pero luego crecen y miran atrás y dicen como, no, yo estaba siendo manipulada. Esa no era yo dando mi consentimiento libre, informado, como debería ser, porque yo, sabiendo lo que sé hoy, siendo consciente de que yo era una menor de edad, yo era una joven, yo no era una adulta, yo no tenía por qué haber quedado en esa situación, yo fui víctima de un depredador sexual. Entonces, es una conducta muy, muy socialmente reprochable, que está bien que ahora se esté colocando sobre la mesa y diciendo, vea, que siempre haya pasado no significa que debería seguir pasando, que esté normalizado no significa que deba ser, que deba estar bien, que debamos aceptarlo como sociedad. Entonces, bueno, ¿ahí qué se podría hacer, Mariana, o qué piensa usted que se podría hacer en el tema del grooming? ¿Cómo hacemos a la luz del derecho penal o cómo podríamos hacer eventualmente para poder sancionar esta conducta?
Bueno, justo ahorita dijiste algo que me parece fantástico y es el tema de la violencia psicológica y la manipulación. Entonces, claro, la solución, digamos, evidente es, pues, creemos un tipo penal de grooming. Sin embargo, pues, eso aplicará de ahí para adelante y aparte lo que se demore un trámite legislativo, es decir, estamos lejitos. Por ahora, ¿qué podemos hacer? Porque a mí se me cae la cara de la vergüenza cuando tengo que decirle a una víctima, no, mi ciela, es que la ley no protege esto. Es que no podemos hacer nada, es que tengo las manos atadas. Y en ese sentido, y por eso me encanta que el título de este podcast sea específicamente el que se puso, tenemos que ser creativas. Como abogadas, a nosotros se nos enseñan muchas herramientas, sin embargo, cuando uno sale a la vida profesional se da cuenta que nos quedamos cortos y tenemos que empezar a ver de qué manera vamos a utilizar la norma a nuestro favor. Y en nuestro caso, la norma a favor de las víctimas. En ese sentido, con estos conceptos de violencia y manipulación, podemos empezar a configurar un caso, por ejemplo, de acceso carnal. No sería acceso carnal abusivo, atendiendo que, por ejemplo, la víctima sea mayor de 14 años. Sin embargo, sí puede ser un acceso carnal violento. Y digamos que ahí la gente salta y dice, ¿pero por qué violento si ella dio su consentimiento? Pues no, porque resulta que el consentimiento efectivamente tiene que ser libre e informado. Y en estos casos ni es libre ni es informado y es un consentimiento viciado, así como la teoría del consentimiento que uno ve por allá, lejos como en segundo semestre, viciado precisamente por la manipulación y la violencia psicológica. En ese sentido, no es necesario que yo llegue llena de moretones y con rasguños y con la ropa rota para que se configure un acceso carnal violento. La violencia psicológica es igualmente reprochada, es reconocida por la ley 1257 de 2008 y en ese sentido, a la luz de los compromisos nacionales e internacionales que tiene Colombia para proteger a las mujeres y para prevenir, sancionar y mitigar la violencia contra la mujer, sí se podría solicitar una investigación penal a través del delito de acceso carnal violento para aquellas personas que llegan al punto de tener relaciones sexuales con su depredador, con su groomer. Si no, porque digamos que hay casos en los que no se llega al punto de la penetración, un beso ya es lo suficientemente reprochable. Y un beso se puede adelantar también por acto sexual violento, violento a la luz de la violencia psicológica.
Muchas gracias, Mariana. Yo creo que eso nos permite entonces dar por tratada esta primera conducta y adentrarnos un poquito, ya teniendo una luz de entonces qué podríamos hacer más o menos o de qué forma creativa, porque nos toca hacer como maniobras jurídicas para ver cómo podemos hacer para poder decirle a la víctima, no te preocupes, que tu proceso se va a empezar. Porque muchas veces hay un tema de que es la víctima la que desea alcanzar esa justicia y para ella es dignificante el hecho de saber ponerle nombre a lo que le pasó. Entonces es importante que la ley penal pueda ofrecerles eso, pueda ofrecerles una oportunidad de saber que al menos si ella decidiera hablar, que en muchos casos no desean serlo, pero si lo deseara, va a encontrar un respaldo en las instituciones que le digan, no te preocupes, eso sí está mal, eso es un delito y vamos a encontrar la forma de darte justicia. Entonces, como segunda conducta, tenemos el tema de la violencia vicaria. Entonces, Mari, ¿nos podría usted contar, por favor, qué es eso?
Bueno, violencia vicaria es un tipo de violencia que también siempre ha existido, pero que lastimosamente no se había reconocido hasta hace muy poco. Precisamente fue el año pasado, con un caso horrible que se presentó acá en Colombia, que empezamos a poner sobre la mesa lo que era la violencia vicaria. Violencia vicaria es cuando el agresor hace daño a su víctima, no directamente, por ejemplo, con puños, con golpes, con, bueno, cualquier tipo de violencia, sino a través de sus hijos, principalmente, o de cualquier ser querido. Incluso, en mi teoría, se podría aplicar hasta con mascotas. Es decir, si mi agresor, por ejemplo, amenaza con matar a mi gata, o hacerle daño a mi gata, o coge a patadas a mi gata para hacerme daño a mí, eso también es violencia vicaria. El caso que vimos el año pasado fue una familia, una mujer que termina la relación con su agresor, precisamente por todos los tipos de violencia que estaban viviendo. El agresor le dice un día, en el marco de su derecho a las visitas, que se va a llevar al niño a comer un helado, le deja una carta y una USB y un montón de cosas a la señora en el baño, y cuando la señora se da cuenta, resulta que se había llevado al niño Melgar, si no estoy mal, y al niño lo encuentran en un hotel en Melgar muerto. La carta y lo que le dejó este señor decía: es que usted ya está con otra pareja, es que usted no, si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie, yo le voy a arruinar la vida. Y bueno, digamos que lo que él quería era hacerle daño a la mujer, y digamos que como daño, entre comillas, muchas comillas, colateral, mató al niño. Entonces, claro, pues tenemos un tema de evidente homicidio, pues digamos que a la luz de cualquier cosa eso está, pero el debate entonces es, ¿y la señora fue víctima de algo? Para muchas personas, no. Para muchas personas, digamos que embarrada, la mamá está muy triste. Pero de ahí nace la necesidad de empezar a hablar de la violencia vicaria. ¿Cuál era la intención de ese señor al matar al hijo? El señor no tenía nada en contra de su hijo. Tenía algo fuertísimo en contra de la mujer. Y en ese sentido, por eso decide matar al niño. En estos momentos no existe una protección de la violencia vicaria. Digamos que si vamos al artículo 229 del Código Penal, lo que vamos a encontrar es pues el delito de violencia intrafamiliar. E incluso el delito de violencia intrafamiliar se queda muy corto porque solo pone de presente la violencia física y la violencia psicológica. Lo que es violencia económica, patrimonial, bueno, todo tipo de violencia que no sean esas dos, quedan por fuera. Entonces ahí uno dice, ¿con qué cara le digo yo a la víctima? No se puede hacer nada porque resulta que es que no te hizo algo directamente a ti. Nuestra propuesta, y digamos que la propuesta de varias teorías feministas, es mientras logramos que se plantee en el Código Penal un delito de violencia vicaria que debería existir, apliquemos la violencia intrafamiliar a la luz de la violencia psicológica. Es decir, como efectivamente es claro que se cometen estos actos para violentar a la mujer, para hacerle daño, no de manera física, sino pues digamos en su integridad emocional, utilicemos el delito de violencia intrafamiliar alegando violencia psicológica para, digamos, reivindicar esta violencia vicaria. Sin embargo, yo considero que las cosas no existen en el mundo si no tienen un nombre. Y en ese sentido tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que efectivamente se materialice la creación de este delito, para visibilizar y efectivamente, tal cual como en el feminicidio, que es algo que sucede y que se tiene que reivindicar.
Muchas gracias, Mariana. Y ahora, digamos que abordando nuestra última conducta que estamos tratando el día de hoy con el stealthing, que para quien no conozca qué es el stealthing, es cuando una persona en medio del acto sexual se retira el método de barrera, es decir, el preservativo, sin el consentimiento de la otra persona o sin informarle a la otra persona. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito acerca de, en esos casos, qué se puede hacer?
Bueno, en esos casos para mí estaríamos también en una conducta de acceso carnal violento. ¿Por qué? Porque si yo le doy mi consentimiento, por ejemplo, a mi pareja de entablar una relación sexual conmigo, él se pone el método anticonceptivo de barrera y estamos en la relación sexual. Yo consentí con el método de barrera. Cuando él se lo quita, nuevamente tendría que preguntarme, ¿quieres continuar de esta forma? Porque si no, estamos con un consentimiento viciado. El consentimiento únicamente se puede dar de manera informada. Si yo no estoy informada de que el condón está puesto, o si yo no estoy informada de que se quitó el condón sin preguntármelo, pues sencillamente se retira inmediatamente mi consentimiento.
Muy bien, Mari. Entonces, pues creo que hasta aquí llega nuestro recorrido de las formas creativas en las cuales podemos intentar sancionar ciertas conductas que hoy en día son socialmente reprochables, pero que a la luz del derecho penal se dificulta. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Infinitas gracias a todas las personas que decidieron escucharnos en el episodio de hoy. Queremos decirles que seguirán escuchando más de AJERE, el Derecho en Movimiento, y les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor de las energías a todas las personas que nos escucharon y a quienes nos escucharán. Muchas gracias, Mariana, por habernos acompañado también.
Muchísimas gracias a ti.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.